Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Partiendo el primer lunes de noviembre, lunes 4 de noviembre del 2024, y le damos la bienvenida a las noticias. Tenemos en este instante 5 grados de temperatura. ¿Y cómo se espera esta jornada? Iniciamos la semana con un día despejado. La máxima estará sobre los 25, es lo que informa la Dirección Meteorológica de Chile por el momento. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales, está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, X, Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Si bien ya pasó más de una semana desde las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales y consejeros regionales, la realidad es que aún queda pendiente una jornada de sufragio vinculada a este proceso. Se trata de la segunda vuelta de los candidatos a gobernadores, las que se realizarán en 11 regiones del país. Recordemos que uno de los requisitos para ser electo en este cargo es que durante la primera vuelta se obtenga un 40% de las preferencias. Sin embargo, en caso de que eso no ocurra, las dos primeras mayorías deberán enfrentarse en una segunda oportunidad, la que se efectuará el próximo 24 de noviembre. Ahora, ¿cuáles son las regiones en que se hará segunda vuelta? Estas son Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, la región metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío, la Araucanía y Los Lagos. Consignar que en esta ocasión el voto es obligatorio, razón por la que quienes no concurran a sufragar recibirán una multa de 33.000 pesos. Por otro lado, quienes tuvieron que cumplir funciones de vocal de mesa en las últimas elecciones deberán presentarse nuevamente para cumplir con este deber.
Seis, 4 de la mañana, titulares. Gobierno alista cambios en ministerios. La oposición presionan para que salga la titular de Interior, Carolina Toá. El presidente Gabriel Boric encabeza el Consejo de Gabinete esta mañana en La Moneda. Caso Monsalve, ministro Elizalde asegura que el relato de la víctima es verosímil y coherente. A raíz de los antecedentes conocidos, parlamentarios dicen que van a reformar el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad. Balance por este fin de semana largo. 140.000 vehículos retornaron a la capital. La cifra de fallecidos subió a 15. Además, Carabineros informó que desde el miércoles se han detenido a 150 personas, 71 por conducir en estado de ebriedad. Encuentran el cuerpo de un hombre en plena vía pública en camino a Rinconada, en Maipú. Estaba maniatado y presentaba diversos golpes en el rostro. En La Pintana, un tiroteo dejó 2 personas fallecidas en Villa Concierto. Un violento incendio en campamento de Antofagasta dejó 4 personas heridas y más de 30 casas quemadas. Más de 100 personas quedaron damnificadas a raíz del siniestro. En el mundo, afectado por las inundaciones en Valencia, atacaron al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Y en Estados Unidos, las últimas encuestas están favoreciendo a la candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris. En deportes, Colo-Colo goleó a Iquique y sigue con ventaja para ser el campeón del fútbol chileno. Y Universidad de Chile derrotó a Ñublense y sigue con la esperanza de arrebatar el título a los salvos.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.
Vamos a regiones. Una serie de polémicas giran en torno al alcalde electo de Nancagua, Aníbal Valenzuela, implicado en casos de licencias en Colo-Colo. También es acusado de abuso sexual. Emilio Araya nos informa.
Pagó 3 millones de pesos como fianza para salir de prisión preventiva y hacer su campaña política, la que le permitió alzarse como alcalde de la comuna de Nancagua. Aníbal Valenzuela Cariz es imputado por entregar 11 licencias de conducir adulteradas a jugadores de Colo-Colo y un delito de cohecho que recibió más del 48% de los votos del electorado.
Contentos, felices, aquí en Nancagua, con un candidato que de aquí de la comuna, nacido y criado aquí en Nancagua.
Es una nueva cara, uno tiene nuevos proyectos, son nuevas ideas, que ojalá Nancagua se arregle más de lo que está.
Bueno, siempre uno anda buscando lo mejor para el pueblo, en realidad.
Antecedentes del caso que poco importaron a la comunidad que optó por Valenzuela como alcalde.
Afecta un poco, pero es que no sabemos si va a ser culpable o no culpable, eso está por verse.
Y esto tiene que verlo la justicia, nosotros ahí no tenemos nada que ver con eso.
Y el quedar en prisión, ¿cuál va a ser el pensamiento de ustedes?
Bueno, va a seguir alcalde, ¿no? Va a seguir siendo alcalde, para mí.
Prefiere no hablar de los cargos, tampoco de su futura gestión, o cómo enfrentará su defensa con la vinculación del presidente blanco y negro, Aníbal Moza, aunque según la fiscalía, su puente en la municipalidad le prestó firma y huella digital para obtener su licencia de conducir. Así lo dijo Javier von Bichenhausen, fiscal jefe de alta complejidad de O'Higgins.
Pericias realizadas por el laboratorio criminalística demuestran de manera fehaciente que el imputado puso su huella en dos de las fichas para la obtención de la licencia de conducir, una de ellas correspondiente al señor Aníbal Moza.
El caso avanza y el 12 de noviembre Aníbal Moza y 9 jugadores de Colo-Colo serán formalizados en el Tribunal Colchagüino, investigación penal que en paralelo y por ahora no le impiden al alcalde electo por Nancagua, Aníbal Valenzuela, asumir como máxima autoridad de la comuna el próximo 6 de diciembre.
6:08 de la mañana, una nueva alerta surge en el Biobío tras la aprobación de la Cámara de Diputados de la Ley de Fraccionamiento de las Cuotas Pesqueras, que podría ahondar la crisis económica tras el cierre de Huachipato. Marcelo Castro nos informa.
Malestar y preocupación existe en la industria pesquera del Biobío tras la aprobación de la ley de fraccionamiento. Fue en la sesión del miércoles pasado que la Cámara de Diputados aprobó en general la iniciativa del gobierno, pero que en su debate al interior de la Comisión de Pesca tuvo modificaciones, dejando una mayor cuota a la pesca artesanal en desmedro de la industria, lo que pone en peligro miles de empleos en la región del Biobío. Mientras se producía la votación en el Congreso, en las afueras de la Zonal de Pesca en Concepción hubo manifestaciones de los trabajadores. Escuchamos a los dirigentes Juana Silva y Juan Carlos González.
La actual ley en la que nosotros nos entregamos una seguridad social. Hoy en día el ministro, representando al Ejecutivo, está en contra de los empleos formales de la región del Biobío. No tan solo de esta región, en otras más, pero acá es donde está la mayor cuota, que son los pelágicos, el jurel, la sardina y anchoa.
Y aparte ese tarismo y ideologismo tiene un choque feroz con la realidad. Es esta, una actividad sana, una actividad que genera más de 6.500 puestos de trabajo en la región del Biobío y que hoy día está amenazada por un proyecto que no ha sido consensuado con los trabajadores y que está a mata caballo, potenciado por un diputado, particularmente de la quinta región, que lo único que quiere es destruir la actividad pesquera de la región del Biobío.
Desde la industria también manifestaron su preocupación ante el rápido avance de la normativa y los puestos de trabajo que se podrían perder si se aprueba. Así lo manifestó Macarena Cepeda, presidenta de los pescadores industriales del Biobío.
Da cuenta de la angustia y la preocupación que viven miles de familias de la pesca industrial. Hoy día hemos visto cómo ha avanzado de manera muy rápida una modificación a la ley de pesca que tiene que ver con la distribución de la participación artesanal e industrial, que significaría en algunos casos el cierre de esa compañía. Y por supuesto que eso pone en riesgo el empleo de las miles de familias que estaban manifestando.
Esta situación provocó cuestionamientos desde el mundo parlamentario, quienes emplazaron al gobierno a que salga el subsecretario de pesca, Julio Salas, del cargo. Así lo sostuvieron el senador socialista del Biobío, Gastón Saavedra, y el diputado de la UDI por el Distrito 20, Sergio Bobadilla.
Cambio de gabinete no es solo los ministros, es que también si hay un subsecretario que no lo está haciendo bien, ¿por qué debería continuar? Cuando las cosas no se hacen bien o no se está escuchando lo que corresponde o se está particularizando una situación sin considerar la globalidad del país, y eso no se entiende en reiteradas oportunidades, porque aquí fracasó la ley de pesca, a mi entender, el nuevo proyecto, y ahora a cambio de eso se colocó un fraccionamiento que evidentemente es dañino para la región y para el país.
Yo invitaría a dejar de lado la arrogancia que debiera pedirle la renuncia al subsecretario. secretario porque se ha convertido en un activista en contra de la estabilidad laboral de los trabajadores de la industria. El subsecretario Sala le hace muy mal al mundo de la pesca. Debiera renunciar.
Ante el emplazamiento, el ministro de Economía, Nicolás Grau, defendió la labor de Julio Salas.
El subsecretario Salas ha hecho una gran labor, no solo en este proyecto de ley, sino que en todos los proyectos de ley y en todos los temas que ha trabajado como subsecretario. Sin ir más lejos, es un subsecretario que en todas las leyes que ha trabajado en el Parlamento las ha aprobado por grandes mayorías. Entonces es una persona capaz de construir consenso. Y si ustedes ven, si tienen el tiempo para ver las 12 horas de discusión que hubo en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados y Diputadas, van a ver la seriedad y el trabajo de calidad que hace el subsecretario justamente para poder avanzar. Y probablemente los parlamentarios, cuando vean aquello, van a darse cuenta que en el subsecretario Salas hay un activo para que este proyecto de ley salga de buena manera.
Será el Senado quien revisará ahora la ley de fraccionamiento, mientras que durante esta semana el ministro Nicolás Grau volverá a visitar la región del Biobío.
6:12 de la mañana en el mundo económico. Hoy el Banco Central va a dar a conocer el IMASEC del mes de septiembre. El mercado está esperando un efecto del feriado XL, pero de las fiestas patrias en el indicador. Preocupa lo que pasa con el comercio y el sector industrial porque no se logra ver un repunte significativo. Felipe Sobarso con los detalles.
No son alentadoras las proyecciones para el índice mensual de actividad económica del mes de septiembre. Las cifras sectoriales del Instituto Nacional de Estadísticas en el noveno mes del año mostraron que la producción industrial anotó una disminución interanual de 0,3%. Fue un mes marcado por las fiestas patrias, donde hubo 9 días de celebraciones, lo que le pegó fuerte a las distintas actividades económicas en el país. En especial se destaca el efecto que hubo en los servicios educacionales, que no funcionaron esa semana. Habla Víctor Martínez, director ejecutivo del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo.
El panorama general es que el mes de septiembre la producción industrial estuvo bastante baja, pero está dentro de lo que se esperaba. Se esperaba un mes de septiembre en el que hubo muchos más días festivos y también entonces menos días hábiles que el año anterior, que las producciones industriales no lograran producir lo mismo que se produjo hace un año atrás.
Desde COPEUT dicen que los débiles datos sectoriales, especialmente los asociados a la producción de bienes, anticipan un moderado IMASEC en el mes de septiembre. Es importante tener presente que, tal como ha sido la tónica en prácticamente todo 2024, este mes no va a estar exento de elementos puntuales que van a añadir ruido a los datos. Enumeran el retraso en cosechas que afectó la elaboración de alimentos en la industria, la menor cantidad de días hábiles por las fiestas patrias. Se proyecta que el crecimiento anual llegue a 0,9% en el IMASEC total. De todas maneras, es difícil hacer pronósticos sobre cómo se va a desempeñar la actividad. Los expertos dicen que lo que ha mostrado el comercio y el sector industrial genera preocupación, porque no se ve repunte en la actividad económica. El economista y académico de la Universidad Autónoma, Esteban Biani, dice que va a ser difícil repuntar si no se mejora la inversión.
Bueno, en los datos que conocimos respecto a la actividad del comercio y la industrial, resulta que genera algún espacio para la preocupación, porque vemos que la actividad económica no está repuntando. En particular, lo que llama mucho la atención es que la productividad del país se mantiene a la baja, y eso tiene mucho que ver también con la inversión del país. Mientras nosotros no recibamos inversión o flujos de inversiones crecientes o más significativos de lo que estamos teniendo, va a ser muy difícil que logremos repuntar. Por eso mismo, yo creo que la proyección de IMASEC, si bien dar un número es bastante complicado, pero no va a ser algo sorpresivo al alza.
Recordemos que el Banco Central, en el último informe de política monetaria, pronosticó un PIB de entre 2,25 y 2,75%. El economista y profesor de la Universidad de los Andes, Mauricio Carrasco, dice que es probable que la economía termine este año en la parte baja de las estimaciones, incluso por debajo.
Tras conocer las cifras sectoriales publicadas hoy por el INE, las proyecciones para el crecimiento del IMASEC se ubican en torno a un 1%. Cabe señalar que esto marca una proyección a la baja importante respecto de, por ejemplo, lo que señalaba la Triple E, que conocimos en la primera parte del mes, que apuntaba a un número en torno a 1.7%. Con todo, me parece que la cifra viene a refrendar lo que venimos viendo hace meses, que la economía está estancada. Y en ese sentido, aumenta la probabilidad de que terminemos en la parte baja o incluso por debajo del rango estimado por el Banco Central en su último IPOM, que es una cifra más cercana al 2% para el 2024.
Dudas sobre el IMASEC del mes de septiembre, que se van a despejar esta jornada cuando el Banco Central publique en su página web los resultados a las 8:30 de la mañana.
6:16 de la mañana. Vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Orelier, el rey sin reino, que es una obra de teatro musical del trío Teatro Banda que narra la historia del fascinante paso por Chile de Orelier Antoine de Tounens, un francés que soñó con convertirse en rey de la Araucanía y la Patagonia y que, según cuenta la leyenda, estuvo a punto de lograrlo. La trama sigue las aventuras de Orelier y su traductor chileno, Juan Bautista Rosales, desde su llegada a Valparaíso hasta su regreso a Francia. Con un estilo juglaresco y circense, la obra combina música, acrobacia y actuación, capturando la atención del público familiar e invitándolo a sumergirse en esta apasionante historia. Montaje que se está presentando en el Teatro Mori del Parque Arauco y la entrada general tiene un valor de 6.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Verbatim, que es un proyecto escénico sonoro que trabaja con el traspaso de una frase u oración de un medio a otro y de un cuerpo a otro a través del lip sync. Una mujer padece un trastorno de personalidad y dentro de ella habita una especie de doble que toma el control de sus pensamientos. Ana y Leo son dos amigos que viven juntos. Ana tiene la impresión de estar fuera de su propio cuerpo y comienza a tener sueños en los que es otra persona y que quiere decirle algo. Aparece Laura, hermana de Leo, y Ana piensa que es la mujer de su sueño. Laura, por otra parte, padece un trastorno de personalidad que no la deja decir la verdad y por eso se esfuerza en hablar lo menos posible. Dentro de ella habita la voz, una especie de doble que a ratos toma el control de sus pensamientos y poco a poco intentará apropiarse de la mente de los demás. Espectáculo que se está presentando en el GAM y la entrada general tiene un valor de 8.000 pesos.
6:18 de la mañana. Vamos con el pronóstico del tiempo. Arica tendrá una mañana nublada, la máxima será de 21 grados. Nublado también la mañana, pero luego despeja en Iquique. 22 de máxima se espera. Viento entre 25 y 40 kilómetros por hora todo el día en Antofagasta. 17 grados dice de máxima para este lunes. En Copiapó, nublado variando a despejado, se espera 25 grados de máxima. La Serena y Coquimbo estará despejada, 22 grados se espera para hoy. En Valparaíso, 19 de máxima, despejada la mañana, viento para la tarde, hasta 40 kilómetros por hora. En Santiago, a esta hora, 5 grados de temperatura, se espera una máxima de 26, todo el día despejado. Lo mismo que para Rancagua, claro que ahí la máxima llegará a los 24 grados. Y nublado, variando nubosidad parcial, se presentará Talca, 22 de máxima, dice el pronóstico del tiempo. Vamos a pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
AFP Habitat es parte del cuarto encuentro internacional de innovación y emprendimiento Emprende tu Mente. Te invitamos a vivir esta gran experiencia junto a Piensa en Grandes para conocer más sobre la economía plateada y emprendimientos que mejoran la calidad de vida de los mayores. También seremos parte de mentorías y emprendedores con profesionales de Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Te esperamos este 21, 22 y 23 de noviembre en Parque Bicentenario en Vitacura. Compra tu entrada en emprendetumente.org. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Hola, soy Fernando Alfaro, biólogo de profesión, doctor en ecología y actualmente director del Centro de Genómica, Ecología y Medio Ambiente de la Universidad Mayor. Mi línea de investigación está centrada en el estudio de ambientes extremos, en particular de los suelos, como un agente de lucha contra la emergencia climática. Te invito a descubrir La Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Huella hídrica de las áreas verdes. Las áreas verdes en la ciudad son muy relevantes para la recreación y para mejorar la calidad del aire. ¿Pero sabías que algunas especies de pasto podrían llegar a requerir hasta 9 litros de agua diarios por cada metro cuadrado? escogiendo especies de menor consumo hídrico como la dimondia, el tiquitiqui o especies nativas, y conociendo los requisitos de agua de las plantas, se puede optimizar el riego sin gastar de más. Recuerda preferir el riego en horarios de madrugada o nocturnos para minimizar la evaporación y utilizar técnicas de riego más eficientes como el riego por goteo para disminuir las pérdidas de sobreconsumo. Con una gestión eficiente puedes mantener las áreas verdes de una forma amigable con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego, y pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi me encanta.
El presidente de la Federación de Productores de Fruta de Chile, Víctor Catán, expresó su preocupación por el aumento de la delincuencia en el sector rural, lo que ha afectado a la producción de alimentos. Informó que la violencia ha escalado, destacando incidentes graves como el fallecimiento de 2 agricultores y ataques violentos en la región. Catán criticó la baja respuesta del Estado ante estos delitos, especialmente en áreas no habitadas, y llamó a reformar la legislación para mejorar la persecución y sanción de estos crímenes. Propuso incluir la infraestructura de riego como infraestructura crítica para protegerla de daños que puedan afectar la producción agrícola. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego, y pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi me encanta.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
En Carosi, nuestras pastas están hechas junto a agricultores locales, que con sus manos cosechan el trigo y lo transportan desde el campo a nuestra fábrica. Para que luego en casa, cuando nuestras pastas Carosi lleguen a tus manos, tú coseches estas sonrisas. Así es como las manos de más de 500 familias de agricultores nos permiten llevar las pastas Carosi a tus manos. Una tradición hace más de 125 años. Carosi, me encanta.
Summit Agro presenta a Oasis, bioestimulante que actúa como filtro o protector solar en frutos y brotes de su huerto frutal. Oasis es transparente y actúa como activador metabólico en las plantas, impulsando la formación de proteínas y azúcares, protegiendo en estados de floración, cuaja y crecimiento de frutos. Oasis previene los efectos de las altas temperaturas y golpes de sol, mejorando las condiciones de calidad y maximizando el desarrollo de brotes y frutos. Oasis es fabricado por NutriPro, distribuido por Summit Agro.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Agricultura en Santiago 92.1, en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago 92.1, Valle de Aconcagua 102.3, Valparaíso y Viña del Mar 92.5, Copiapó 101.3 y Osorno 91.1.
6:25 de la mañana.
Buenos días, bienvenidos al bloque musical que preparamos en Radio Agricultura. Noviembre comenzó con una resolución judicial a favor del cantante británico Ed Sheeran, luego que ganara la acusación de plagio en su contra por el caso de Let's Get It On, pieza musical de Marvin Gaye. Para revisar la historia hay que ir a 1973, cuando el estadounidense Marvin Gaye compuso la clásica canción que escuchan de fondo, la cual en la actualidad parte de sus derechos pertenecen al grupo Structured Asset Sales, quienes iniciaron el caso en 2018 acusando que Ed Sheeran infringió causas de derechos de autor en su canción Thinking Out Loud. En concreto, la canción del cantante británico lanzada en 2014 fue cuestionada por haber copiado la progresión de acordes y también el ritmo de Let's Get It On. Con todo, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito dictaminó que ambas canciones solo comparten los bloques musicales fundamentales. La progresión de cuatro acordes en cuestión, omnipresentes en la música pop, incluso combinada con un ritmo armónico sincopado, está demasiado bien explorada como para cumplir con el umbral de originalidad que exige la ley de derechos de autor, señaló el panel de jueces del Tribunal norteamericano. Una determinación que es un alivio para el compositor británico, intérprete de Shape of You.
Luego de sufrir la expulsión de dos ministros de la Corte Suprema, el Poder Judicial se está reconfigurando y con ello busca superar la crisis más reciente a la que se vieron enfrentados. Esto cuando en el Parlamento se revisa la reforma al sistema de nombramiento. Más información con Ricardo Cuevas.
Diferentes aristas del Poder Judicial están siendo revisadas y ajustadas en este Poder del Estado. Lo anterior ocurre cuando en el Palacio de Tribunales se evidenció una serie de faltas a la probidad por parte de algunos integrantes, aspectos que desencadenaron en la destitución de dos magistrados. Recordemos que la ex suprema Ángela Vivanco fue expulsada por sus pares en medio de acusaciones de tráfico de influencias al interior del Poder Judicial, mientras que el ex magistrado Sergio Muñoz fue destituido por el Congreso Nacional tras la aprobación de una acusación constitucional en su contra y también en contra de la primera. Las salidas forzadas de los magistrados ocurrió solo semanas antes de que el Poder Judicial enfrentara una jornada de reflexión en la que se decidió, entre otras cosas, la creación de un sistema de control de gestión de causas. Más detalles sobre la iniciativa los entregó la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo.
Se aprobó adoptar un modelo que separe y distinga claramente la dimensión ética de la disciplinaria. Por ello, entonces, el nuevo instrumento será de carácter orientativo y preventivo, concentrando su foco en la fijación de estándares de conducta, de principios y valores.
Otro de los puntos comunicados por la vocera de la Suprema tiene que ver con un ajuste en la integración de las salas. Esto porque tanto Muñoz como Vivanco eran parte de la tercera sala del máximo tribunal dedicada a la revisión de causas constitucionales. A raíz de lo anterior, el Supremo Jean-Pierre Matus, quien logró sortear una acusación constitucional en su contra, solicitó integrarse a la tercera sala de la Suprema. Respecto a esta determinación y también de las jornadas de reflexión en el máximo tribunal del país, el presidente de la Organización de Trabajadores del Poder Judicial, Marcelo Aravena, afirmó que es incomprensible el cambio y además cuestionó el que no fuesen considerados en las reuniones.
Este año nos sorprendieron de que efectivamente no hayan invitado, por lo tanto, esa reflexión que emana de las bases o de los trabajadores del Poder Judicial no existió, a lo menos en esta jornada. Respecto al ministro Matus, a nosotros nos parece un poco incomprensible que se haya designado en la tercera sala, siendo que aún existe una investigación, ¿cierto?, a través de la Comisión de Ética, la cual no ha sido resuelta, y nos parecería que lo más afortunado y lo mejor es que el ministro que habría integrado a la tercera sala, que es la tercera sala muy importante, que ve constitucional, haya sido algún ministro que no estuviera, ¿cierto?, salpicado en una investigación, ¿cierto?, o sumario administrativo.
Por otro lado, en el Congreso sigue tramitándose la reforma al sistema de nombramientos del Poder Judicial, iniciativa ingresada por La Moneda que cuenta con urgencia suma. Al respecto, Andrés Longton, diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Constitución, donde se revisa el proyecto, planteó la importancia de los contrapesos en los nombramientos.
Yo creo que los contrapesos son fundamentales, que las decisiones no se encapsulen en un determinado órgano, porque ahí es donde empiezan los vicios. Y los contrapesos tienen que ver con que participen los tres poderes del Estado, pero con decisiones que atiendan al mérito, a la experiencia, al conocimiento y a la idoneidad del cargo, y que otros elementos no estén presentes o no estén intensamente presentes, que tienen que ver principalmente con razones políticas.
Por su parte, el también integrante de la comisión y militante del Partido Socialista, el diputado Raúl Leiva, expresó que se necesita de un acuerdo transversal para que el proyecto avance con su tramitación.
El caso de los nombramientos es muy importante relevar que esta materia requiere un acuerdo transversal para poder avanzar en tanto reforma constitucional y que contempla este proyecto de ley, proyecto de reforma constitucional, mejor dicho, una disposición transitoria que habilitaría para que constitucionalmente se pudiera generar un sistema de nombramientos dentro del más breve plazo.
Consignar que además de todo esto, la Corte Suprema informó la quina de postulantes al puesto que dejó tras jubilar el ex magistrado Jorge Damm. Con esto, el máximo tribunal enviará los nombres al presidente de la República, quien a su vez debe proponer a uno de ellos al Senado, quienes deberán ratificar la decisión del Ejecutivo.
6:31 de la mañana, vamos a un resumen en titulares. El gobierno alista cambios en ministerios. En la oposición presionan para que salga la titular de Interior, Carolina Toá. Presidente Gabriel Boric encabeza el Consejo de Gabinete esta mañana en La Moneda. Caso Monsalve. Ministro Elizalde asegura que el relato de la víctima es verosímil y coherente. A raíz de los antecedentes conocidos, parlamentarios dicen que van a reformar el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad. Balance por este fin de semana largo, 140.000 vehículos retornaron a la capital. La cifra de fallecidos subió a 15. Además, Carabineros informó que desde el miércoles se han detenido a 150 personas, 71 por conducir en estado de ebriedad. Encuentran el cuerpo de un hombre en plena vía pública, en camino a Rinconada, en Maipú. Estaba maniatado y presentaba diversos golpes en el rostro. En La Pintana, un tiroteo dejó dos personas fallecidas en Villa Concierto. Un violento incendio en campamento de Antofagasta dejó 4 personas heridas y 31 casas quemadas. Más de 100 personas quedaron damnificadas a raíz del siniestro. En el mundo, afectados por las inundaciones en Valencia, atacaron al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Y en Estados Unidos, las últimas encuestas están favoreciendo a la candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris. Y en deportes, Colo-Colo goleó a Iquique y sigue con ventaja para ser el campeón del fútbol chileno. Universidad de Chile derrotó a Ñublense y sigue con la esperanza de arrebatar el título a los salvos.
Deportes en Agricultura. Informa.
La información del deporte la actualizamos con Hugo Vergara. Buen día.
Muy buenos días, Jessica Castañeda, tal como lo mencionabas. La fiesta tendrá que esperar en Colo-Colo, pese a que vencieron por 3-0 a Deportes Iquique en Macul. El popular tenía todo preparado para festejar ayer en el Estadio Monumental, pero los azules siguen metiendo presión al cacique. Escuchamos la palabra de Arturo Vidal, quien se refirió a toda esta situación que se está dando en tribunales y aseguró que se ensucia todo lo que ha ganado el equipo.
No sé si miedo, pero sí que molesta, ensucian esto que nos hemos ganado en cancha nosotros. Como lo dije la semana pasada, ellos cuando iban 10 puntos arriba, nadie hablaba de eso y nosotros calladitos esperamos nuestro momento, esperamos los partidos pendientes que teníamos que eran muy difíciles, 10 puntos abajo. De verdad que era muy difícil, lo logramos, entonces cuando pasamos adelante nos empezaron a buscar esas cosas y eso molesta, pero de verdad que acá la gente tiene la tranquilidad que todo se ha hecho bien y esperamos ganar en cancha contra Copiapó y levantar la copa por todos los méritos que hemos hecho este año.
Eso con Colo Colo, y en la U mantienen la ilusión porque los azules hicieron su trabajo y golearon por 4-1 a Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún. Con este triunfo, el León llega con la esperanza a la última fecha donde recibirán a Everton en el Estadio Nacional. Goles iban y goles venían. Universidad Católica igualó 2-2 ante Cobreloa en su visita al Zorros del Desierto y los dirigidos por Thiago Núñez. Ahora se enfocan en el partido ante Coquimbo, donde dependen de sí mismos para asegurar el ansiado Chile 3 y meterse de lleno en copas internacionales. Y en La Roja, porque hay sorpresas y ausencias. En medio del feriado, Ricardo Gareca entregó la nómina de la selección chilena para la doble fecha eliminatoria ante Venezuela y Perú. Y también sonríen los potros, esto en la segunda división, porque Deportes Melipilla derrotó en penales a Deportes Concepción y aseguró el ansiado ascenso a la primera B. A las 7 también nos metemos en detalle con las declaraciones de los protagonistas, tanto en Colo-Colo como en Universidad de Chile, la nómina de la selección chilena y también el fútbol internacional, con el empate del Real Betis de Manuel Pellegrini y la asistencia de Gabriel Suazo en el fútbol francés. Jessica.
Muchas gracias, Hugo.
Abrazo.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 962.05 pesos. El euro tiene un valor de 1.044.17 pesos. El cobre se transa en $4.27. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $73.11 el barril. El WTI tiene un valor de $69.53 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 37.976 pesos con 32 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 66.628 pesos.
6:36 de la mañana. El gobierno dijo esperar que el proceso de segunda vuelta para la elección de gobernadores regionales no se intente marcar como un plebiscito al trabajo del Ejecutivo. Recordar que serán 11 regiones donde habrá balotaje. La más reñida es la metropolitana, donde se enfrentarán el actual gobernador Claudio Rego y Francisco Rego, que es la carta de la oposición. Nos informa Francisco Arriagada.
El día domingo 24 de noviembre se llevará a cabo la segunda vuelta de gobernadores regionales. Esto se realizará en 11 regiones de nuestro país donde no hubo una autoridad electa, considerando que se requería un piso mínimo de un 40% de respaldo para que los candidatos se quedaran con el cargo por los próximos 4 años. En ese contexto, el balotaje que se mira con mayor expectación por los distintos sectores es el de la región metropolitana, donde se verán las caras el actual gobernador Claudio Rego, que representa al oficialismo, y Francisco Orrego, que es la figura que va por la oposición. Desde el gobierno, más allá de relevar que es la ciudadanía la que debe tomar una decisión al respecto, dijeron esperar que esto no se entienda como un plebiscito al trabajo que ha realizado la administración del presidente Gabriel Boric. Así lo planteó la portavoz del Palacio de la Moneda, Camila Vallejo, a quien escuchamos a continuación.
Ha sido más que repetido el que algunos sectores traten de hacer de cada elección un plebiscito de gobierno, pero la realidad ha sido mucho más compleja y la ciudadanía la que define finalmente cuáles son las autoridades que mejor los pueden representar junto con sus proyectos para sus comunas o regiones. Por lo tanto, eso lo va a determinar la ciudadanía, pero lo importante para nosotros como gobierno es que, así como se dio un ejemplo en el país de participación democrática para la segunda vuelta, el domingo 24 de noviembre exista nuevamente una jornada de alta participación, dado que además el voto sigue siendo obligatorio.
Desde el oficialismo coincidieron con la lectura del gobierno. El senador, además de timonel del PPD, Jaime Quintana, aseguró que en el proceso de los días 26 y 27 de octubre recién pasado, algunos sectores de oposición intentaron traspasar o endosar los conflictos del gobierno, como el caso Monsalve, a dicha elección. En ese sentido, el parlamentario precisó que esta segunda vuelta no debe entenderse como una disputa entre el gobierno y los sectores que representan a la derecha política de nuestro país.
Es probable que algunos intenten hacer eso, es lo que intentaron hacer para esta elección y ver cuánto el factor Monsalvo podía afectar, ¿no es cierto?, esta elección. Es probable que en los márgenes lo haya hecho, lo haya afectado, pero en los márgenes finalmente lo que tenemos es que hay bloques homogéneos en los cuales están repartidas las preferencias de los ciudadanos, y yo creo que en materia de la elección de gobernador, creo que Claudio Rego tiene las fortalezas de lo que ha hecho, y creo que no necesariamente eso se va a traducir, sobre todo por las características de Rego, en una disputa gobierno-oposición.
En tanto, desde Chile Vamos advirtieron que buscarán alcanzar la unidad de la oposición para quedarse con las gobernaciones regionales que aún están en disputa y que se resolverán en el balotaje del 24 de noviembre. Esto precisando que la idea u objetivo es lograr derrotar al mal gobierno del presidente Gabriel Boric, así lo manifestó el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma.
En unidad con todas las fuerzas de las oposiciones que hay para derrotar a los candidatos de Boric. Y me refiero no solamente a Chile Vamos, no solamente a los republicanos, a los demócratas, a los amarillos, sino que todos quienes se sienten oposición al gobierno del presidente Boric, tenemos hoy día una tremenda oportunidad para en estas 9 elecciones que vamos a tener segunda vuelta electoral en materia de gobernadores poder derrotar a la izquierda.
Elecciones de segunda vuelta de gobernadores que se realizará el 24 de noviembre en 11 regiones y con voto obligatorio, pero donde sin duda los ojos van a estar puestos en cómo se resuelve la disputa en la región metropolitana, que ha sido denominada como la madre de todas las batallas.
6:40, vamos con el pronóstico del tiempo. Chillán, 18 de máxima habrá en Chillán. Hasta el momento figura un día nublado, nubosidad parcial, se presentará en Concepción, 15 de máxima, luego la tarde nublada. En Temuco, nublado todo el día, 16 de máxima se espera. En Valdivia se anuncia lluvia y viento hasta 60 kilómetros por hora todo el día, 15 de máxima. Similar en Puerto Montt, claro que acá la lluvia estará acompañada por viento y una máxima de 13 grados. Coyhaique, 8 de máxima, lluvia y viento para hoy. Torres del Paine, 11 grados, lluvia todo el día. Y en Punta Arenas la máxima será de 12 grados. Amanecen con nubosidad parcial, en la tarde aparecen las precipitaciones. A esta hora tienen 5 grados. 5 grados también en este minuto en Santiago. Y la máxima será de 26, día despejado, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y en la Universidad Mayor formamos profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordamos problemas globales con una mirada local, lo que nos permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
AFP Habitat es parte del cuarto encuentro internacional de innovación y emprendimiento Emprende tu Mente. Te invitamos a vivir esta gran experiencia junto a Piensa en Grandes para conocer más sobre la economía plateada y emprendimientos que mejoran la calidad de vida de los mayores. También seremos parte de mentorías y emprendedores con profesionales de Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Te esperamos este 21, 22 y 23 de noviembre en Parque Bicentenario en Vitacura. Compra tu entrada en emprendetumente.org. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
El deporte evoluciona y se necesitan nuevos entrenadores preparados para este desafío. La Universidad San Sebastián presenta su nueva licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, carrera diseñada para formar profesionales con un enfoque científico y tecnológico para el alto rendimiento, que contribuyan desde sus conocimientos al cambio que la salud y el deporte necesitan. Conoce más sobre nuestra nueva licenciatura en admisión.uss.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en shows de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención productores de ciruelas Dayan, se acerca el momento donde es necesario asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse el fitorregulador auxínico de Point, un potente aliado para sus ciruelos Dayan, seguro y eficiente. Propulse, también autorizado para cerezos, almendros, cítricos y tomates. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla tus datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago 92.1.
San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:45 de la mañana. El último fin de semana largo del año culminó con un alza de más de 15% de personas fallecidas en accidentes de tránsito, donde las causas principales son choque, colisión y atropello. Las víctimas en su mayoría son conductores hombres. En total, más de 500.000 vehículos salieron de la región metropolitana, siendo la ruta 5 Sur la más utilizada. Y respecto al turismo, balance positivo para la región de Valparaíso. El detalle con Martín González.
Noviembre recibió a los chilenos con 4 días de descanso, donde la movilidad y los accidentes de tránsito nuevamente marcaron la agenda por cifras negativas. Esto porque, según el reciente balance de Carabineros, en el último fin de semana XL de 2024 hubo 15 fallecidos. Este festivo, en comparación con 2022, año con el que se compara por tener la misma configuración de días feriados, hubo un alza de 3.3% de vehículos que salieron de la región metropolitana. Hablamos de más de 500.000 automóviles, de los cuales, hasta el sábado, habían retornado a la capital más de 360.000, mientras que las proyecciones apuntaban que el domingo el ingreso sería mayor a los 140.000. Alto flujo vehicular que lamentablemente dejó cifras negativas, las cuales fueron comentadas por el prefecto de Tránsito y Carreteras, comandante Rodrigo Pérez.
Tenemos la lamentable cifra de 15 personas fallecidas, lo que equivale a un 15% más de personas que han perdido la vida en razón a algún siniestro del tránsito. Sobre la base también de la labor realizada por Carabineros de Chile en conjunto con las autoridades, en particular con Senda, se ha logrado la detención a nivel nacional de 150 personas en materias del tránsito, de los cuales 71 corresponden a personas que lo hicieron conduciendo en estado de ebriedad.
Lo comentaba el comandante Pérez, preocupación por la cantidad de personas detenidas que bebieron y no pasaron las llaves. Si vamos al detalle, según el reporte de Carabineros, de los 150 detenidos a nivel nacional, 71 de ellos estaban en estado de ebriedad, 64 bajo la influencia del alcohol y 15 bajo los efectos de otras drogas. Con todo, el ministro subrogante de Obras Públicas, José Andrés Herrera, comentó que las proyecciones con respecto a la movilidad se comportaron con normalidad y que están atentos al monitoreo de las distintas vías de Chile.
Las proyecciones que habíamos realizado, establecido, de una salida masiva de autos de 520.000 vehículos, ha estado comportándose conforme a lo proyectado. Estamos atentos al monitoreo de las vías, especialmente aquellas que están bajo la Dirección General de Concesiones, y también a través de las vías que están bajo la potestad de la Dirección Nacional de Vialidad.
Por su parte, el secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, Rodrigo Valladares, detalló en qué consiste el plan de fiscalizaciones para una circulación segura, el cual fue aplicado en los principales terminales del país.
Principalmente se apunta a las condiciones de seguridad de los buses interurbanos. Revisamos con harto ahínco y profundidad todo lo que tiene relación con parabrisas, con cinturones de seguridad, con los neumáticos, con que los buses puedan tener todas las condiciones de seguridad en cuanto a documentación. A su vez también que estas estén reglas y de esa forma circulen con las vías de forma adecuada.
Quien sí realizó un balance preliminar positivo fue el director regional del Servicio Nacional de Turismo, Marcelo Vidal. La autoridad catalogó a la región de Valparaíso como el destino preferido por los turistas, siendo la comuna de Viña del Mar la más visitada, con ocupaciones superiores al 65%. Un fin de semana que para muchos fue provechoso, mientras que para otros significó pérdidas humanas, cifras que podrían tener algunas variaciones, ya que se espera que esta mañana Carabineros entreguen nuevos antecedentes de lo que fue el último fin de semana largo de 2024.
6:49 y el 16 de noviembre vence el plazo para que ministros renuncien a su cargo si quieren postular a cargos de elección popular en el Congreso. Teniendo esto en cuenta, sube la presión sobre el gobierno por realizar un ajuste en el gabinete, considerando además los cuestionamientos hacia la ministra del Interior, Carolina Toá, por el caso Monsalve. Catalina Cisternas con la información.
Continúa la incertidumbre con respecto al eventual cambio de gabinete que el presidente Gabriel Boric podría llevar a cabo los próximos días. Recordemos que se espera esta ocasión para que aquellos ministros que tengan intención de conseguir un cupo en el Congreso dejen el gobierno, pues quienes quieran seguir ese camino deberán abandonar sus cargos un año antes de las elecciones parlamentarias de 2020. 25, que vendría siendo este 16 de noviembre. En este sentido, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, dijo que en Chile especular con los cambios de gabinete es deporte nacional y que él no lo practica.
Los cambios de gabinete los resuelve el presidente de la República. Es una atribución exclusiva del presidente. Se ha señalado que ante la eventualidad de que haya quienes renuncien para ser candidatos al Congreso Nacional, tendrá que procederse a su reemplazo. Yo sé que en Chile el deporte nacional es preguntar y elucubrar respecto de cambios de gabinete, pero ese deporte yo no lo practico. Yo no practico el deporte de elucubrar cambios de gabinete porque soy muy respetuoso de las atribuciones que tiene el presidente de la República y los soy no solo ahora como ministro de Estado, sino que lo sigo siempre y quien sea el presidente de la República.
En este escenario de cambio de gabinete es que se estaría evaluando cambiar a la ministra de Interior, Carolina Toá, quien podría enfrentar una acusación constitucional y está en la mira de la oposición debido a su gestión en el caso Monsalve, al igual que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. En este sentido, el ministro Elizalde dijo que es lamentable que respecto de hechos que están siendo investigados cometidos por un hombre, se pretenda sancionar políticamente a dos mujeres. Además, según consignó en Mesa Central de Canal 13 con respecto al caso Monsalve, el ministro dijo que le pareció que el relato de la víctima es coherente y verosímil, pero finalmente la justicia la que tiene que esclarecer los hechos. Desde la oposición, el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, hizo énfasis en que el equipo actual del gobierno del presidente no es capaz de conducir bien las cosas y por eso es necesario un cambio estructural del comité político.
Una ministra del Interior que está muy complicada por empujar la agenda de seguridad, un ministro Sexpress que está absolutamente en deuda con la reforma del sistema político, una ministra del Trabajo, el mismo esta opinión que no ha estado a la altura con la situación que padeció una persona en La Moneda, que termina con su fallecimiento, una ministra vocera que no hace vocería, y una ministra de la Mujer que yo creo que ha quedado en entredicho a partir del episodio que hemos conocido. Yo creo que el gobierno tiene que hacerse la pregunta si con el equipo actual puede impulsar su agenda y la respuesta que vemos desde la oposición es que no.
Por su parte, el diputado Frente Amplista Gonzalo Vinter comentó que el cambio de gabinete sería un cambio positivo. Sin embargo, al preguntarle qué opina si el presidente saca a los ministros de su cargo, este dijo que no ve la necesidad de eso, ya que todos están haciendo bien su trabajo. Además, Vinter no descartó ser parte del gabinete si alguna persona hace la propuesta.
Yo creo que un cambio de gabinete va a venir, pero principalmente porque las personas que quieran postular a cargos en el Parlamento van a haber personas que van a salir, yo me imagino, y yo creo que eso es positivo, y yo creo que eso es algo que hay que permitirle a todos los gobiernos. No creo en esa teoría de que el que quiere postularse al Congreso está abandonando el barco o cosas así, sino que más bien me parece algo sano para la democracia que altos dirigentes políticos sean ministros y que esos altos dirigentes políticos también postulen a cargos de elección popular. Por lo tanto, cambio de gabinete yo creo que lo más probable es que venga.
Los principales nombres que hasta ahora suenan para abordar las carteras son la ministra del Trabajo, Janet Jara, la ministra de Defensa, Maya Fernández, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.
6:53 y les voy a comentar los resultados de la última encuesta Cadem, porque en otra semana marcada por el caso Monsalve, donde el protagonista apareció públicamente a 15 días de su renuncia a la Subsecretaría del Interior, la nueva encuesta Cadem de esta semana reveló que solo un 15% aprueba la gestión del gobierno en esta crisis. En detalle, la consulta revela que el 75% desaprueba la forma en que el gobierno ha gestionado esta crisis. Solo en el segmento que se identifica con la izquierda, la aprobación es de 51%, es mayor que la desaprobación, indicó Cadem. Y en esta línea, un 44% cree que el principal responsable de la forma en cómo el gobierno ha gestionado la crisis a raíz del caso Monsalve es el presidente Boric, mientras que un 35% opina que es la ministra Toá. 32% considera que la mayor afectada por el caso es la ministra Toá, seguida por la coalición oficialista completa, en un 30%. El mandatario, el 19%, el PS, 4%, y la ministra Orellana un 2%, digo, consigna esta consulta. Y el 31% indicó que el principal problema de esta crisis es el intento por parte del gobierno de ocultar este hecho. Esos son los últimos resultados de la encuesta Cadem. 6:54, vamos a dejar hasta aquí las noticias. Usted léanos en www.radioagricultura.cl y ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.